Estamos en Radio Marca, tiempo también para dar buenos consejos comerciales a esta hora de la tarde. Y otro día me decía un amigo, Vicen, ¿y si hacemos un simpa? Y digo, un simpa con la edad que tenemos, Vicen, a estas alturas de la película. Y dice, pero no ahora, digo de hacerlo con Nissan. Y digo, oh, si es con Nissan, si es con Nissan tienes que explicármelo bien. Solo durante el mes de octubre, si hacemos la porra del simpa de campeones a través de Nissan.es y acertamos los resultados de la UEFA Champions League, podemos llevarnos un Nissan sin pagar las cuotas. Ah, qué bueno. Eso es un simpa de categoría, ¿eh? Nos lo ganamos, ¿eh? Partido a partido. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya lo sabes. Entra en Nissan.es y a ver si aceptamos los resultados de la UEFA Champions League, que te puedes llevar un Nissan sin pagar las cuotas.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Hankook ofrece neumáticos con la máxima calidad, combinados con la alta tecnología y produciendo neumáticos para la mayoría de marcas de automóviles premium alemanas y adaptados a las exigencias de los conductores europeos. Descúbrelos en www.hankooktires.com/es. Viaja seguro con Hankook. Hankook, siente la conexión.
¡Felicidades, conductor! ¡Ha respetado todas las señales de tráfico!
Ahora en Mapfre premiamos tu buena conducción. Solicita CarReward al contratar con Mapfre tu seguro de coche, descárgate la app y consigue premios directos y ventajas exclusivas. Ven a tu oficina Mapfre o visita mapfre.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Si quieres mejorar tu marca o debutar en una maratón, ven a Donostia. Vivirás una experiencia única. 24 de noviembre, Zurich Maratón de San Sebastián, con la posibilidad de participar en las carreras paralelas de media maratón o 10K. Y recorrerás los lugares más emblemáticos de la ciudad. Para más información, zurichmaratondonostia.com.
Edu, déjate de trenecitos ya.
Vive deportivamente, vive.
Por fin Radio Marca se ha dado cuenta. El chiringuito también se oye. Desde las 4 y media de la mañana, 3 y media en Canarias. Radio Marca, el deporte que se vive.
Contamos contigo, Manuel.
T4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Y 4 minutos de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca con Rafa Valero, con Félix Monclús, con Orfeo Suárez y con José Luis Sánchez, hablando sin duda de uno de los temas de la semana, el tema del VAR, de cómo se debe perfeccionar poquito a poco, de que hay que seguir creyendo en él. Otro día nos decía un Diano Mayenco en el día de su cumpleaños que hay que pedirle a todo el mundo un poquito de paciencia, pero que dentro de unos años ni nos acordaremos o incluso pensaremos que cómo podíamos vivir sin VAR. Bueno, pues de momento la cosa está calmadita, pero poco. Y tenemos que seguir hablando naturalmente de la selección española, de lo que ha dicho Leo Messi hoy también con los compañeros de RACU en Barcelona. Messi que habla poco, feliz, pero cuando habla dice cositas. Y hay que felicitar a los compañeros de RACU, que les ha quedado muy bonita la entrevista, ¿eh?
Leo en estado puro hoy con Jordi y con Roger, ¿no? Yo creo que, bueno, ellos preguntaban, Leo contestaba, sí que es verdad que a ciertas preguntas estaba un poco dubitativo a la hora de empezar la respuesta y tal, pero yo creo que ha sido, dentro de lo que es su manera de expresarse, claro y contundente, ¿no?, respecto prácticamente a todos los temas.
No. ¿Te ha llamado alguna de las reflexiones la atención por algo?
Bueno, sí, que en ningún momento el vestuario pidió a Neymar. Sí que es verdad que cuando al vestuario se le consultó el hecho de si entendían coherente el fichar a Neymar, como es un gran jugador, dijeron que sí. Además, hay amistad entre Leo y entre Neymar y otros jugadores del vestuario azulgrana. Luego, por ejemplo, que en ningún momento se vetó el fichaje de Griezmann. Y que cuando se les preguntó hace dos temporadas, todos dieron su ok, y que sencillamente, pues bueno, intentan desde la cúpula directiva buscar algo de consenso con el vestuario, ¿no? Aquí nadie impone nada.
Bueno,
si quieres como reflexión y también otras cosas y tal, pero esto un poquito como lo más importante, porque se había movido mucho discurso acerca de esto y, bueno, Leo lo ha desmontado con estas declaraciones.
No, ayer cuando hablábamos con Tete decía que no mandar, pero hombre, que siempre cuando hay en la época de Johan Cruyff, a Johan, pues lógicamente le preguntaban.
Claro, porque, y en la época
porque
de...
Porque era Johan y en la época de Maradona...
Y de Pelé y de Di Stéfano y de los grandes, de Beckenbauer, claro, es normal.
Bueno, luego ya no
sé. Si tienes una prima donna, ¿cómo no vas a contar con su opinión?
Orfeo, es como en cualquier trabajo, cuando tienes una estrella, pues tendrías que preguntarle también de, oye, ¿a ti qué te parece esto, no? Digo yo.
Bueno, a mí me parece...
Luego hace lo que te dé la gana. Eso como en tu casa le preguntas a tu mujer y luego ya me dice mi mujer, dice sí, sí, pero yo creo que...
A tus planes que luego haremos
los míos. A tus planes que luego vamos viendo y luego al final, pues se llega un entente y al final pues hacemos lo que cada uno ve.
A mí me parece que consensuar está bien, evidentemente, ¿no? Pero a mí me parece que el Barça tiene una... grave carencia de liderazgo institucional. Y no lo digo solo por estas declaraciones de Messi, que me han parecido las que tenía que hacer.
Sí, está oportuno, está correcto.
Exacto.
Sí.
Otra cosa es que yo, bueno, pueda discrepar de lo que yo creo que ha pasado con respecto a cosas que él ha dicho, pero ahí está lo que ha dicho y poco más hay que decir. Pero, por ejemplo, cuando escuché las declaraciones de Piqué casi amenazando a la directiva y casi diciéndole a ver si nos vamos a enfadar y demás... es cuando sí me di cuenta de que es un club claramente en manos de los jugadores. Y alguien me dirá, pero siempre están en manos de los jugadores los clubs. Bueno, eso con matices. El Atlético de Madrid no está en manos de los jugadores. En cualquier caso, discutiremos si está en manos de su entrenador o no, ¿no? Que es un líder. Que es un líder que ha sacado al Atlético de un lugar y lo ha puesto en otro, muy distinto, ¿no? O se dice mucho de que Sergio Ramos manda en el Madrid. Bueno, el Madrid manda uno y está bastante claro quién es. Y no quiero decir que sea ni mejor ni peor el modelo, pero creo que al Barça en estos momentos tiene una carencia importante de liderazgo institucional. Entonces, bueno, hoy ha aparecido Messi para decir que él no pidió a Neymar. Bueno, yo creo que cuando le consultaron a ellos, les dijo que ellos preferían a Neymar. Estoy seguro que tampoco vetaron a Griezmann, porque no creo que hubiera un veto de ninguna manera. Y creo que la prueba es que en parte de sus declaraciones lo que ha dicho es que lo que más temía es que Neymar acabara en el Madrid.
Sí.
Con lo cual, yo entiendo que lo que quería es que acabara en el Barcelona. Que además, deportivamente, además de la del afecto que se tengan o la relación que les una... pues está claro que Neymar es un jugador importante, ¿no? Que a cualquiera que le pregunten en el plano deportivo dirá que lo quiere en su equipo. Otra cosa es que luego los números y las operaciones salgan. Pero creo que en el Barça, si junto muchas de las cosas que han pasado últimamente, sí que tengo la sensación de que lo mismo le pueden salir las cosas muy bien que muy mal. Es como si le faltara ahora mismo... esa línea de flotación que impone siempre la institución, ¿no? Ajá. Y que luego que se permite determinadas cosas, pero que la tiene sólida. Y en este momento yo creo que el único líder que hay en el Barça es un jugador que no tiene vocación de líder. Y bueno, veremos cómo acaba todo esto.
En este caso, en un gran club, en un gran equipo, en un transatlántico, el vestuario siempre tiene un peso específico muy importante. Y el líder siempre tiene ese peso específico importante. Lo único que pasa es que hay distintos tipos de líderes, ¿no? El líder del Real Madrid, por ejemplo, está en la presidencia, señor Florentino Pérez. El líder del Atlético de Madrid está en el banquillo, Diego El Cholo Simeone. El líder del Barça está pisando el campo, Lionel Messi, ya está, son distintos líderes. Eso es todo.
En Vigo, Rafa Valero, y Aspas, por ejemplo, ¿tú crees que...?
Sí, hombre, claro que le consultan, pero sí. Digo que yo, que ni soy presidente de la comunidad de vecinos, si yo fuese presidente de un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que por suerte para el Barcelona nunca lo será en la vida, sí que consultaría jugadores como Leo Messi, como Piqué, porque yo creo que es hasta un lujo, ¿no?, el poder asesorarte por esta gente. Sí es cierto que da la impresión el Barça que opinan a lo mejor más de lo conveniente, o que tiene más fuerza a lo mejor más que la conveniente. Y la pueden tener también, pero no queda muy, muy bien cara al exterior que se note tanto, ¿no? Yo creo que durante este verano sí ha dado la impresión, no tanto por lo que ha dicho obviamente en el día de hoy Leo Messi, que además ha dado un discurso impecable y ha dicho lo que tenía que
decir. Ha estado muy bien.
Ha dicho también lo que tenía que decir, es decir, no va a sacar los pies del tiesto.
Pero está muy agradable.
Pero sí que hemos escuchado a Piqué, yo defiendo mucho a Piqué y me encanta cómo opina y cómo va de frente y sus declaraciones y demás, pero sí ha dado la impresión en alguna ocasión durante el verano que había como un cierto pulso, ¿no? Y eso no queda bien cara al exterior. Pero yo, sinceramente, si fuese presidente de un club, claro que me dejaría asesorar por jugadores de un peso tan específico, de tanta importancia y que además saben de qué va el juego. Messi sabe mucho más de qué va esto que el presidente del Fútbol Club Barcelona,
sin duda,
de lo que hay en el terreno de juego. Hasta ahí que pueda haber vetos a jugadores, bueno, no creo que hubiese ningún veto a Griezmann, si no, no estaría seguro en el Barça. Y que esto suceda en todos los equipos, pues también, volviendo al principio y finalizo lo que me apuntabas. El organigrama ejecutivo del Celta, el Celta manda 1.5, el presidente y su director general, poco más. ¿Le consultan a Iago Aspas en torno a algún jugador? ¿Opina Iago Aspas? Pues claro que opina, porque además sabe un montón de fútbol, como ha demostrado en varias ocasiones. En un futuro quiere ser director deportivo, controla un montón de jugadores y sabe bastante más de fútbol Iago Aspas que su director general y su presidente juntos. Por eso es normal también que le consulten.
José Luis, le matamos el tema ese, hablamos del 9 de España.
¿Eh? A mí es que no me parece nada casual, porque tanto las declaraciones de Piqué, primero en la zona mixta del Camp Nou, hablando de la pretemporada del equipo, como las posteriores en la zona mixta del Coliseo, un Alfonso Pérez hablando de que si seguíamos así nos íbamos a hacer daño, vienen a colación de un artículo que sacan en Mundo Deportivo del poder del vestuario. El vestuario dice que ese artículo viene ordenado desde la directiva, y Messi no es un jugador que dé entrevistas. Messi no es un jugador que se prodigue mucho en los medios de comunicación, y menos en Barcelona. Es más de aparecer en Argentina que en Barcelona, y esta semana ha aparecido dos veces.
Pero Basté, yo le he escuchado varias veces, Félix. Tiene una buena relación.
Y es que además esto es una cosa que ha cambiado en los últimos tiempos, sí, José Luis. Desde que Leo es el primer capitán, el primer capitán del Fútbol Club Barcelona.
Félix, podemos sacar la relación de veces que ha aparecido y comparecido Leo Messi ante los medios, pero a lo que iba...
Muchas respecto a etapas pretéritas.
Me parece que el debate no es si ha salido 5, 10 o 15 veces, creo que sale pocas para ser capitán, pero creo que esta semana yo me voy al fondo de la cuestión. Para mí aparece Messi ahora sí como primer capitán del Barcelona cuando hay un problema de verdad serio con la directiva, cuando hay una división de verdad seria con la directiva, por esos mensajes que el vestuario considera que se está filtrando desde la directiva, y el tono de Messi es de intentar coger el toro por los cuernos con ese brazalete de capitán y decir, bueno, vamos a enderezar el camino, vamos a hablar claro sobre determinadas situaciones.
¿Y eso te parecería mal de todas formas? O sea,
Poniendo en situación, claro, y estoy muy de acuerdo en lo que exponía Orfeo, en el sentido de que falta una figura institucional en el Fútbol Club Barcelona, porque ha habido mucho vaivén de directivos, mucho vaivén de directores generales, mucho vaivén en la cantera, y el presidente no es una figura que tenga la potestad y la autoridad para enfrentarse a un vestuario en el que uno de sus capitanes, como Gerard Piqué, le consigue un patrocinio, como Leo Messi, que cada dos por tres pues intentan contentarle, una renovación, que no se sienta en ningún momento discutido, no hay ninguna voz crítica contra él. Entonces, yo creo que es un club que ahora mismo está manejado por los jugadores.
¿Quién va a discutir a Messi?
No, manejado por
pues,
los...
Quien haya que discutirle. En un momento determinado, manejado... durante el verano, cuando se ha hablado con el caso Neymar, si está bien que tú quieras a Neymar, pero el Barcelona está en una situación económica realmente complicada, muy, muy complicada. Fichar a Neymar no solo en lo deportivo, en lo económico, era una auténtica locura para el FC Barcelona.
Por eso no se le fichó.
No, porque el Paris Saint-Germain no lo quiso vender. Si lo iba a querer vender, el Barcelona se hubiera hipotecado hasta lo que hubiera hecho falta.
No, lo quería vender al precio.
Hubiera devuelto
que
la medalla de Franco y las recalificaciones de Franco hubiera tenido que devolver para poder pagar a Neymar en un momento determinado. Pero a lo que voy es que Messi ha dado este paso al frente en un momento de crisis institucional importante, de divorcio de un nivel muy alto entre la directiva y la plantilla.
No la vendo, la compramos, al menos déjame replicar.
La contó Gerard Piqué.
No es así.
Replica, o sea, y hablamos de nuevo de España, que te voy a ganar el saber cuál es vuestra opinión.
Los vestuarios de los grandes equipos siempre tienen un peso específico muy importante. Lo único que pasa que, lógicamente, es los vestuarios prácticamente de todos los equipos en porcentaje tienen cosas a decir y tienen su influencia en porcentaje. Que digamos que en este momento el porcentaje del vestuario del Barça es quizá muy elevado respecto a lo que debiera ser, quizá sí, pero ¿tú crees que puedes tener un vestuario como el del Barça y no buscar su beneplácito en una serie de cuestiones, en una serie de cosas? Eso no quiere decir que el club lo lleve el vestuario, porque el vestuario se dedica sencillamente a jugar a fútbol y a opinar acerca de cosas. El peso del club, de un club que tiene muchas disciplinas deportivas, el peso del club lo lleva el presidente y lo lleva la cúpula directiva. ¿Os gustará más o menos? ¿Tendrá más o menos energía? ¿Será un tío más contemporizador o menos? Que en este caso lo es mucho, pero ya está. Quizá no os gusta su modelo, pero que el club lo lleva el vestuario, no, hombre, no. Que el vestuario tiene mucho peso, por supuesto.
Recuérdame en los últimos tiempos cuando un jugador del peso de Gerard Piqué ha, entre comillas, amenazado, lanzado un órdago a la directiva sobre pretemporada, sobre que hay que frenar cierto tipo de declaraciones. Es que no lo digo yo, es que fue Gerard Piqué en la zona mixta de Getafe el que dijo que si dos no se pelean, si uno no quiere, y que si seguimos así nos vamos a hacer daño.
Y Gerard Piqué se reúne con el presidente, o mejor dicho, el presidente cita a Gerard Piqué.
Porque hay un problema.
Porque entiende, hombre, pero lógicamente, es que hay problemas en todas partes, chico, y lo más importante es tener lavadería propia. Y lavárselo en casa, pero chico, a veces eso se extrapola, se hace público. Entonces el presidente habla con el jugador se disculpa y no pasa absolutamente nada. Evidentemente, esto pasa en las mejores familias.
Eso es verdad.
Se le tiene que llamar al orden a un miembro de esa familia y ya está, y eso no es todo.
¿A Bartomeu a llamar al orden a Piqué?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues
me gustaría verlo. Como presidente.
Claro, para el presidente.
Es llamarle al orden, no es castigarle, no es sancionarle, es llamarle al orden.
Hay sencillamente que
hablar. El otro se disculpa y ya está.
Y a otra cosa, mariposa.
Porque Piqué a veces se calienta y se calienta en exceso, eso es todo.
La gente de carácter.
No veo yo a Piqué en ese papel.
Bueno. Yo voy un poco más allá en el sentido de que los jugadores piensan únicamente en sí mismos. En sí mismos. Están muy presionados. Están muy obsesionados con la titularidad, con lo que ganan, con lo que en ese periodo piensan mucho en sí mismos. Y luego algunos, cuando se hacen entrenadores, te reconocen que entonces tienen que empezar a pensar en otros, que son a los que dirigen, y que se produce un cambio en ellos. Entonces ellos piensan en sí mismos, absolutamente. Es decir, ellos no piensan colectivamente en el club. Por lo tanto, pueden ser una voz a consultar, pero no pueden tener un poder importantísimo. Los clubes tienen que tomar decisiones que a veces no cuadran con los intereses de la plantilla o de su entrenador. Y puedo poner como ejemplo al Madrid. El Madrid cometió un error estratégico gravísimo no fichando a Kepa. ¿Por qué? Porque hay un entrenador que dice que no, que ahora quiero poner a este. Bueno, tú pon al que quieras. Pero yo, para los próximos 10 o 15 años, quiero hacer una operación estratégica que económicamente mis servicios técnicos consideran que es la buena, que está en precio y tal, y la hacemos. Y tú eres un empleado muy importante del club, pero no puedes mediatizar todas las decisiones. Entonces, esto de consultar a los jugadores, en fin, bueno,
a veces,
me parece,
sí, pero a veces.
Me parece que ciertas cosas que tengan que ver con la logística del equipo, pues bueno, pero esto de consultar, como se decía en la época de la selección, dónde se van a jugar o no los amistosos, hombre, los amistosos los jugaremos donde creemos que los tenemos que jugar.
Y además os digo una cosa.
Y tú jugarás porque eres empleado de mi equipo. Y si no,
bueno.
Y José María Bartomeu le dice a Gerard Piqué, precisamente tú, que eres un hombre que toca muchas teclas, debes entender que la marca Barça se ha de vender y que esos viajes transoceánicos, igual no a dos zonas como hemos hecho esta temporada, pero se han de hacer porque se ha de vender la marca Barça, porque el club en parte también vive de esto. Y en el tema del jugador-entrenador, lo que decía ahora Orfeo, lo he oído en muchísimas ocasiones, jugadores que luego son entrenadores y me han dicho, le he de pedir perdón al entrenador que me retiró. Ahora que soy entrenador y he de retirar a jugadores. Fíjate, ahora me doy cuenta.
Es la vida. ¿Sabes? Bueno, yo también os consulto, porque yo soy muy de consultar. Yo soy muy de consultar, sobre todo por quién...
Pregunta.
¿Quién es el 9 de España? Porque a mí me tiene loco. Porque parece que Rodrigo, tú miras ahora mismo, está intocable.
Está en Moaña tomando un café ahora con unos amigos.
Eso lo tienes claro tú, ¿eh?
Vamos.
Fíjate
vamos,
que yo creo que ese es el problema de España.
Vamos,
¿cuál es el problema de España? ¿Que está en Moaña?
No, que a menos de 12 meses de la Eurocopa.
¿Cada español tendría su 9 de España?
No, ya no es que cada español tuviera un delantero diferente. El problema es que
Villa no puede volver.
Ni Raúl. Creo que eso es lo que le falla, ¿no? Yo creo que es lo que le está fallando a España, que está haciendo una fase de clasificación impoluta. A lo mejor estamos asistiendo a un nuevo modelo donde no hay 11 fijos en una selección y no sabes cuál es el bloque que va a tener más continuidad. Pero yo creo que es lo que le falta a España, que no sabes por dónde va a salir el 11, que no tienes un bloque armado, que es verdad que ahora antes Luis Enrique y ahora Robert Moreno están mirando más estados de forma que hacer un colectivo y un grupo fuerte en la selección. A lo mejor dan con la tecla, pero yo creo que falta esa definición de 11, de colectivo, de decir, bueno, el 11 de España va a ser el que empieza por Kepa en la portería y termina por Rodrigo en la delantera. Y a partir de ahí hay 7-8 nombres que no bailan. Y yo creo que eso es lo que está faltando en España, ¿no? A lo mejor es porque ahora mismo no hay esos jugadores de peso que tengan esa regularidad durante 7, 8, 9, 10 meses y diga, bueno, pues confío a ellos a pies juntillas, aunque tengan el pico de forma un poquito más bajo.
El problema no es que no lo sepamos nosotros, el problema es que no lo sabe Robert Moreno. Yo creo que es lo que nos tiene que preocupar un poquito más a todos, ¿no? En esta convocatoria, si no me equivoco, se ha llevado a Gerard Moreno, Yarzábal y a Rodrigo, que los tres son grandísimos jugadores, pero yo creo que hacemos un sondeo y pocos los situarían a cualquiera de ellos tres como nuevo de España. Es cierto que hay jugadores que se han quedado fuera, parece que en Costa no confía, o eso ha demostrado por lo menos desde el principio. Me atrevería a decir casi que no confía en Iago Aspas, porque no lo ha convocado desde que él es seleccionador, en solitario y sin ningún asesoramiento externo, y eso que lo conoce bien de la selección y lo conoce bien de su etapa en el cuerpo técnico del Celta, hasta en dos etapas en el cuerpo técnico del Celta, aunque la primera no coincidió con Iago Aspas. Pero hay jugadores como Morata que parece que tampoco le gustan, este toca Cáceres no está por una cuestión de lesión. El problema es que él no lo tiene claro, yo creo que no lo tiene nada claro, y a partir de ahí tenemos un problema todos. Si el seleccionador no sabe cuál va a ser su 9, pues ya no hay un David Villa, es decir, que le caían los goles de los bolsillos. Yo decía que está tomando un café Moaña el 9 de España porque es el único jugador español que ha marcado más de 60 goles en los tres últimos años, que ha ganado los tres últimos trofeos en Zarra y que además de jugar de 9 le sirve para otras muchas posiciones. Pero bueno, el seleccionador, quiero pensar que algún plan tendrá previsto cuando, a vuelta de nada, porque esto pasa muy rápido, ¿eh? En 10 meses, 9 meses, estamos jugando la Eurocopa.
Yo, respecto a los dos hombres que habéis sacado, los dos nombres, Rodrigo y Iago Aspas, yo me quedo con los dos, precisamente, para ir a la Eurocopa. Son dos delanteros centros de características muy distintas.
Absolutamente compatibles. Sí.
Rodrigo es un tío más killer, ¿no? Más matador, más rematador, más tío de área pequeña. Y Iago Aspas es un hombre que puede jugar como juega Rodrigo, en la posición de Rodrigo, posiblemente sin tanta efectividad, pero puede jugar de 10, puede jugar de falso 9, puede jugar triangulando rápido y en corto en el cuello de la botella, ya como pocos. A partir de ahí yo creo que se los podría llevar a los dos. Lo que pasa que si no ha convocado a Iago hasta ahora ya, difícil lo veo.
Bueno, yo creo que existe, perdón, sí, Orfeo, una posibilidad, y es que vuelva a marcar otros 20, 20 y algo de goles este año, como ha marcado los anteriores, y entonces yo creo que por vergüenza torera lo acabaría llevando. Pero a lo mejor necesita marcar esos 20, 20 y algo, a lo mejor no le llega con 15, 16.
No sé, Orfeo, ¿tú cómo lo ves?
Yo entiendo que Diego Costa es un jugador descartado por el seleccionador. Esa sensación tenemos. Es cierto que se nacionalizó poco antes del Mundial de Brasil y que el Mundial de Brasil fue un poco el Waterloo, ¿no? de la gran selección española, y ahí empezó digamos una fase de la que todavía intentamos recuperarnos ahora, ¿no? Y que fue un poco a destiempo, ¿no?, su inserción en la selección, pero yo creo que es un jugador que tiene cosas que aportar y, digamos, a nivel de valoración internacional, pues es de los 9 seleccionables, probablemente de los más importantes que hay, ¿no? Por lo tanto, me resulta un poco extraño que no haya un intento de volverlo a meter en la dinámica.
Es que numéricamente Orfeo no está metiendo goles.
No.
Entonces,
pero
al final, el delantero que se tiene que guiar o
los oyentes
o
pueden opinar 6-28, 26-90, 92.
Es cierto.
¿Quién es el 9 de España para ustedes?
Pero teniendo no teniendo mucha jerarquía en el puesto o una gran jerarquía internacional, a mí me sorprende que no haya habido más intentos con él, pero luego está Morata y tampoco está en esta convocatoria, ¿no? Bien es cierto que también ha tenido fases de entrar y salir, uh-huh. Y luego tampoco hemos visto permanentemente a Iago Aspas, con lo cual veo ahí un poco una indefinición, y la conclusión a la que llego es que su 9 es Rodrigo, uh-huh. que me parece un jugador en forma,
sí.
Pero tampoco Alcácer, que desde que se fue a la Bundesliga ha marcado muchos goles, ha tenido un retorno permanente, con lo cual yo creo que es algo que está en la línea del resto de puestos en la selección, donde quizás salvo Sergio Ramos, salvo Kepa, que ahora lo vemos más fijo como portero, pero todavía no lo ha acabado de definir, pues pocos puestos más tenemos muy, 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 muy claros, ¿no? Porque Busquets está en un momento difícil y no tenemos mucho más claro cuál va a ser la columna de España.
Bueno, pues remata, sigue José Luis, que nos quedan 2 minutillos para despedirnos.
No, es que es verdad. Yo creo que a nivel de calidad España está a un escalón inferior a la época que recordaba Orfeo, y entonces yo creo que en ese abanico de posibilidades también hay un abanico más amplio de nombres de jugadores que dependes más del estado de forma. Es que ahora mismo yo creo que fijos en la selección está De Gea en la portería, Jordi Alba en el lateral izquierdo, Sergio Ramos como central, y a partir de ahí en el centro del campo pueden hacer una combinación distinta, porque Parejo ahora no ha ido, pero Parejo tuvo una época en la que fue importante, Rodri en el Manchester City puede coger ese testigo de Busquets, pero todavía con la selección parece que no ha dado el salto, y arriba lo que estamos hablando, hay una cantidad de nombres importantísimos. Isco está completamente fuera de ritmo en el Real Madrid, tampoco puede ir, Asensio está con la rodilla por desgracia también apartado, así que yo es que creo que Robert Moreno tiene que estar ahora mismo gestionando en torno a 50-55 nombres para formar la lista de la próxima Eurocopa, porque va a depender más de los estados de forma que de un bloque.
Monclus, si nos preparamos bien, todavía estamos preparados, ¿eh? Para la prelista por lo menos podemos ir, ¿eh?
Tal hay como un potencial espectacular, por lo tanto sí. Tiene donde escoger.
Yo creo que tiene
eso
donde
está
elegir.
Claro. O sea, que tenga dudas, seguro sí. Que va a tener dudas, igual hasta el penúltimo día, pero que luego llegará con un equipo competitivo, no tengo duda.
Bueno, bueno. Monclus, ha sido un placer enorme,
un abrazo
como
fuerte,
siempre.
Gracias,
cuídate mucho,
buena
muy buena semana.
Gracias, chao, chao.
Gracias, José Luis, muchísimas gracias, amigo.
Un placer, como siempre.
Orfeo Suárez, gracias.
Gracias,
¿eh?
A ti, siempre.
Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Gracias, Rafa Valero.
Un placer, Vicen, cuídate mucho.
Un saludo, chao, y saludo hasta al de mañana también, claro.
También, claro.
Hombre, estaría bueno, hombre, que es un fenómeno total y absoluto. Que a ver si.
Sabe que eres fan, sabe
sí,
que
hombre,
eres fan.
Naturalmente, con ser fan de Aspas, ¿cómo no voy a ser fan? Un abrazo muy fuerte, gracias,
fuerte,
Rafa. Bueno, estamos aquí en tiempo de T4, dentro nada la música de cine se va a apoderar de este estudio, T4, aquí en Radio Marca, ¿eh? Pero antes, amigo mío, tengo que hacerte yo ahora mismo una recomendación. Pero que lo que tengo que decir ahora mismo es un bombazo. Para mí es un bombazo. Yo os dejo con la musiquita mientras mando un mensaje con el móvil, que lo tengo aquí preparado, porque digo que aprovecho. Sí. Sí. Bueno, yo creo ya, ¿no? Sí. Bueno, ahora sigo con el mensaje. ¿Qué línea directa te da 6 meses gratis? ¿Qué línea directa te da 6 meses gratis? Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Bueno, mando otro mensaje y os doy el número de teléfono. Venga. Venga. Hace mucho que no hablo yo con mi mujer, le mando un mensajito. Yo aquí estoy, aquí con línea directa. Pues es que es tremendo. Bueno, mira, que te voy a dar el teléfono. Llama ya al 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bankinter.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.